es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2018, en Sol, frecuencia primera.
El tiempo es una ilusión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con ustedes, Extremos, en Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. En este episodio, Cindy Romero, Jorge Carvajal, Carolina Bendezú, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi, con las voces significativas de Jem, Chica Migraña y Meet. Extremos en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio número 533. En Sol, frecuencia primera. Tragedia. Más de 200 muertos viene cobrando tsunami en Indonesia. Incluso un concierto en vivo fue arrasado por las olas. Justicia. Juez denuncia a vecinos por ruidos molestos de canes y gana. Pantalones. Presidente del Congreso, Javier Salaverry, puso en su lugar a congresistas de su propia bancada, quienes persisten en defender enquistamiento en el Congreso. Doble moral. América Next de América Televisión y ATV auspician programa de degenerado y farsante pseudo pastor evangélico Alberto Santana. Un caos. Emporio de Gamarra es un caos sin precedentes debido al desgobierno local. Extremos estuvo en el lugar de los hechos. Los Tres Reyes. Entrevista exclusiva con Naguib Churliza, Papá Noel de la Prosperidad. ¿Qué es? Conózcalo en entrevista con Ángel Bautista. Y Fonchi estará presente hoy en Extremos. Llegó la Navidad a Sol, frecuencia primera. Miembros del ayer y hoy, junto a invitados internacionales, desfilarán por el escenario de Sol, frecuencia primera, junto al Papá Noel de la Prosperidad, desde las 23 horas del 24 de diciembre. ¡Nochebuena! Esto y más hoy en Extremos, episodio número 533, que ya empieza en Sol, frecuencia primera. Ustedes escuchan uno de los más grandes éxitos de Sol, frecuencia. Esto es Lléname de tu amor, de la película La Otra Familia.
Porque sentirme vulnerable.
El extinguiche Benny Iván.
A defender lo que es amar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Confundimos la ilusión con la razón. Aceptarme, pues yo solo busco que me quieras tal y como soy. Yo sé que nadie es perfecto, pero hoy descubro en tu calor la fe que me calma a tu lado. Al dejar el miedo en el pasado, sé mi corazón pide que liberes al amor que guardo en mis brazos por ti. Lléname de tu amor. ¿Cómo aceptar lo inevitable?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Navidad 2018, en Sol, frecuencia primera.
El tiempo es una ilusión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 533 en Sol Frecuencia Primera. Así es, hemos estado escuchando a Benny Ibarra. Benny es el famoso ex integrante de este grupo maravilloso llamado Timbiriche de México. Y esto porque, y me preguntan, ¿y por qué pones esa canción? Bueno, primero porque la puso el Papá Noel de la Prosperidad. Y segundo, porque me estoy pensando que esta celebración de Navidad, más que centralizarla en el natalicio de un personaje como Jesús el Cristo, del que habla la Biblia y hablan muchos libros históricos, es un reencontrarnos como el amor. Pienso que quizá en un futuro esta fecha sea remembrada o celebrada como el Día del Amor en la Humanidad. Me parece que sería algo mucho más justo. A partir de Jesucristo, por supuesto. Pero porque de esa manera podríamos englobar a mucha gente que dice, bueno, yo no creo en Cristo, yo no creo en Jesucristo, y por eso no celebro, y por eso no doy amor ese día. Yo creo que deberíamos darlo todos los días. Pero más en ese día es, yo creo que es hasta más que San Valentín. Y nos hace mucho recordar no solo la niñez, sino nuestro pasado. Bienvenidos, Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Aquí nos escuchan en este amanecer de 24, el estreno, y también a las 6 de la mañana del 24, preparándose ya para la medianoche. Recuerden, a las 23 horas, hora de Perú, menos 5, hora universal, estamos con el especial de Navidad de Sol Frecuencia Primera, hecho con mucho cariño para todos ustedes, como cada año. Y también durante la semana van a estar escuchando las repeticiones de este programa regular de Extremos. Hoy tenemos a Naguib Churliza, nuestro gran amigo y comentarista del programa. Va a estar con nosotros hablándonos sobre los Reyes Magos. También va a estar Ángel Bautista desde Iquitos, quizá tratando de dar algunas luces sobre qué en realidad es el Papá Noel de la Prosperidad. Ana Rosaliento, que se reincorpora hoy después de una gira exitosísima y excitadísima también de la felicidad, ¿no?, del público, de haber visto algo de tal calidad con la obra Paso Peatonal. Bienvenida a tu casa, Sol Frecuencia Primera.
Gracias, estoy de vuelta aquí en Extremos.
Tal como lo amenazaste.
Tal como lo amenacé, vísperas de Navidad, estoy aquí y voy a estar también en el especial de Navidad y en adelante, por supuesto, me reincorporo a Extremos. Efectivamente, he terminado la temporada de Paso Peatonal, estoy muy contenta, ha sido dos temporadas realmente muy emocionantes, sobre todo por la respuesta del público, los comentarios y todo eso. Y bueno, y en el hemos también tenido nuestra reunión de fin de temporada, comiendo rico pollito gracias a un auspiciador.
¿Cuál?
Del Campo Chicken and Grill.
Del Campo Chicken and Grill, ¿dónde queda eso?
En República de Panamá 5730 en Miraflores.
Bueno, yo tengo una noticia fabulosa para acá el equipo de Frecuencia Primera.
¿Qué de pollito?
Justamente hablando de pollo a la brasa. Ya, pero no para hoy, para los siguientes días, quizá para celebrar un poco el Los Reyes Magos.
Año nuevo.
Los Reyes Magos, diría. tenemos una invitación muy especial de nuestro amigo, el señor Juan Talledo, con la caja china, pero también tenemos en el Pollo Pillo. Nuestros amigos del Pollo Pillo, el señor Schuller, que tiene allá en Santa Clara su local maravilloso, el Pollo Pillo. Puedes comer todo el pollo a la brasa que quieras a discreción, junto con la agradable compañía y tertulia y relatos extravagantes.
¿A discreción o indiscriminadamente? Porque según los cuentos que tú me has dado ahí,
Bueno, siempre con Sandra va a ser indiscriminadamente.
E inmoralmente.
No, no va a ser mucha, no va a haber mucha discreción de por medio.
Bueno, hoy Cindy y Joana y Carolina, perdón, no le gusta que digan Joana, se aunan al castigo acá en Solo Frecuencia Rivera. Bienvenidas.
Sandro, estoy bien contenta por ahora sí formo parte del programa.
Antes no.
Es que sí. Antes la semana pasada era invitada, ahora sí formo parte.
No, ni te la creas. Mentira.
Mucho gusto, quien les habla ahora es Cindy.
Para diferenciar.
Sí, un gustazo estar aquí con ustedes, poder brindarles toda la información requerida y
requerida.
Y todo tipo de diálogos que podamos aquí les...
Diálogos, platonescos.
Claro.
Muy bien. Y dime, y ¿cómo vas a pasar la Navidad?
Bueno, yo en familia, una reunión familiar entre todos, una cena, una típica cena con la familia, por supuesto, nuestros gatitos, nuestros animales, siempre con nosotros.
Con los animales. ¿Y el chico, hay alguien especial?
No.
Admiradores en la radio, se me escuchan por la radio.
No, estoy tranquila, gracias a Dios.
Chico, chica, no sé, capaz, ¿no?
No.
Animalitos nada más.
Con mi gatuno, pues, a pasar la Navidad.
Muy bien. ¿Y Joana, qué tal? ¿Cómo preparas la Navidad? Además de estar escuchando, por supuesto, la radio.
Bueno, como siempre, pasándolo con mi familia, siempre en mi casa, vivo con mis abuelos, toda mi familia se reúne ahí, pues sí, es como que el punto de encuentro de toda mi familia.
Ajá.
Y bueno, comiendo el recalentado al día siguiente hasta el 31, quizás hasta febrero, como siempre.
Hasta febrero, Dios.
Exagerando.
Sí.
Dios. ¿Y comen pavo o chancho?
Pavo y chancho. Pavo para Navidad y chancho para Año Nuevo porque llega a hostigar.
¿Ah, sí? Pescado también. Bueno, ok, empezamos inmediatamente, esto es extremo.
¿Hasta febrero dijo que comía?
Sí,
hasta bueno,
febrero.
Bueno, con Sandro dura el 25 de diciembre.
Bueno, vamos ya inmediatamente a las noticias. Un desesperado padre ofrece $500,000 en efectivo a quien dé el paradero de su hijo. Este muchacho... Todd Galgano, bueno, Todd es el padre, dice que su hijo Jesse Galgano desapareció en una visita a la quebrada Santa Cruz de Ancash hace más de un año y no ha aparecido, y hoy él ofrece $500,000 americanos por quien dé con el paradero de este muchacho canadiense Jesse Galgano. Él dice que está absolutamente seguro que está vivo.
Vamos a conversar ahora con el señor Todd Galgano. Él es un padre que vive desesperado a su hijo, busca a su hijo Jesse Galgano. Él es canadiense, que se ha perdido en Ancash hace un año mientras visitaba la quebrada de Santa Cruz. Ofrece $500,000 para quien ayude a encontrar a su hijo Jesse Galganoff. Estamos con él y vamos a escuchar su versión y su naturalmente su desesperación y preocupación como padre. Señor Todd, muy buenos días. Sí. Lo estamos escuchando. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos el drama que está usted viviendo.
Sí, el problema mío, no hablo español. El problema.
Uh-huh. Sí, ¿qué edad tiene su hijo, señor? Por favor, ¿y qué es lo último que supo de él?
Disculpa, no comprende.
Yeah, how old is your son? And what was the last thing you know about him?
Okay, my son is 23 years old.
Mm-hmm.
And I'm trekking for Santa Cruz, Montang Santa Cruz, mm-hmm. and October the Primero for tres horas for auto for Punta Union, October the Uno, and 50 personas. Hablé con Jesse en el otro día, octubre de 2, y nada.
Ya, desde octubre que no habló con su hijo, él estaba haciendo trekking de unas caminatas por la zona de Santa Cruz. Me había estado con otras personas y en un bus. Y quería más preguntarle también si en todo este tiempo usted ha tenido apoyo de las autoridades peruanas. In all this time, have you received any assistance from Peruvian authorities?
Yes, Peruvian authorities have been incredible. You know, without the help of Peru, it would just be so much more difficult. But the people and the police and the government and the governor and the president and the Congress, congressmen have been fantástico. Mm-hmm. Pero we can't find Jesse.
Bueno, está buscando a Jesse, espera que lo puedan encontrar, y que las autoridades peruanas han sido pues increíbles, que ha recibido apoyo del presidente, del gobernador, de muchas personas para buscar a su hijo. What do you think he might be? Is there any place that you think it might ¿en qué zona cree que puede estar?
Sí. I believe somehow Jesse is working somewhere, maybe against his power. He's being forced. Uh-huh. I hope, or maybe he went somewhere. We don't know.
Mm-hmm. Bueno, esto es complicado. Dice que él cree que su hijo está trabajando obligado contra su voluntad en algún lugar. Y que pero lo creo que no y, o que está en algún otro lugar. If someone have any information about your son, how can be in touch with you? Si alguien sabe algo sobre su hijo, ¿cómo podría entrar en contacto con usted?
I would like them to contact you, the radio station, uh-huh. if that's possible.
Yeah.
And the information is with certain people that maybe you know that could give you my phone number, but they could reach me by the WhatsApp, mm-hmm. which you just called, or by Facebook. That would be the best way.
Perfecto. Bueno, lo que nos acaba de decir el señor es que lo pueden hacer aquí a través de la radio. Aquí tenemos justamente el número suyo. Inmediatamente le comunicaríamos a usted, sea por WhatsApp o por cualquier otro medio también, cualquier tipo de información. Thank you very much indeed, Mr. Todd.
And also, one more thing.
Una última cosa.
So 6 weeks before, I make the reward, the recompense, mm-hmm. the $500,000.
Sí.
$500,000. So I hope somebody has information that we can bring Jesse home.
Bueno, ojalá que podamos tener noticias. We hope that you can be together again very soon. Thank you very much. Muchas gracias al señor Todd. Nos ha hablado de la recompensa, Raúl, de los $500,000 que le ha ofrecido por el paradero de su hijo, quien tenga información.
$500,000 americanos por quien dé información de este muchacho perdido en Ancash, en la cordillera de Santa Cruz. Jesse, ¿cómo se llama?
Hay que leer el apellido claramente, porque como es extranjero, capaz lo pronunciamos mal también, ¿no?
Es Jesse Galganov.
Canadienses.
Canadienses, uh-huh. así. Una recompensa de $500,000 americanos que este hombre, su padre, ofrece simplemente para que den el paradero de este muchacho, no importa que esté vivo o muerto. El presidente, como padre, está vivo y que está, le están haciendo trabajos contra su voluntad, o que simplemente está en algún lugar oculto.
Claro, habría que tener más detalles de cómo ha sido la investigación hasta ahora, porque el joven estaba haciendo un recorrido turístico, se da a entender, de aventura, un poco de ello, para saber con quiénes estuvo, quién era el líder, quién guiaba, ¿no?, esa caminata, y para saber en qué circunstancias puede haber desaparecido, si puede haber sido un accidente o efectivamente, como él dice, puede haber habido un secuestro, ¿no?
O él mismo ha querido desaparecer también, pues.
Puede ser también, pero aparentemente, bueno, por eso no, también tendría que ver la investigación cuál era la relación entre ellos, porque se da a entender como que el chico estaba en comunicación con su familia y la última comunicación que han tenido justo así antes de hacer su caminata, ¿no? Y para poder tener más claro también cómo lo pueden ayudar a ubicarlo, ¿no? Porque cuando alguien no quiere ser encontrado, pues no es un poco más difícil. Pero también si ha sido un accidente, como también hemos visto muchísimas veces que ha ocurrido lamentablemente acá en ciertas zonas del Perú, cuando se lanzan a hacer este tipo de turismo de aventura, un poco a veces son más osados y no se van con el guía o el quien está liderando la caminata, sino que tratan a veces después de indagar por su propia cuenta y terminan perdidos, terminan en un accidente, y como son zonas que por las cuales no pasa mucha gente, de pronto pues se quedan ahí, nadie los rescata, ¿no? Y quedaron ahí, pero esperemos que ese no sea el caso, ¿no? Que en el mejor de los casos sea de que no quiere ser encontrado, se peleó y claro, se quiso ir, y punto, ¿no?
Bueno, vamos a otras noticias. El recordado actor de Risas y Salsa, Guillermo Campos, o el Feo, que estuvo deambulante por las calles de Lima repartiendo sus discos hasta el año pasado, y hoy la diabetes le está consumiendo, hizo un pedido aquí en Extremos la semana pasada, llorando, mostrando su pierna y sus pies hinchados por la diabetes mellitus y además por el asma que padece. Finalmente, el gobierno ha concedido la pensión de gracia tanto para Guillermo Campos como para el recordado actor peruano también, Eduardo Cesti, Eduardo Cesti. Tanto para Guillermo Efio Ubius, el popular Guillermo Campos, como para Eduardo Cesti. ¿Quién es Eduardo Cesti? Pues es el recordadísimo protagonista y personaje de la serie de los años 80 de Panamericana Televisión, Gamboa. Vamos con la nota a continuación en Extremos.
Es que le di el jarabe para la tos y me olvidé de agitarlo.
El camino a la pensión de gracia está cada vez más cerca para dos de los actores muy reconocidos de la televisión peruana. Uno de ellos es Eduardo Cesti, quien protagonizara a un policía en los 80 en la exitosa serie Gamboa, que rompió récords de sintonía en Panamericana Televisión. Guillermo Campos, conocido como el Feo de la televisión del legendario programa cómico Risas y Salsa.
Ay, pero antes cierra tus ojitos. Ay, qué lindo. No, es mi forma de hacer cariño.
Ambos llegaron hasta el Congreso de la República para reunirse con el presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio, Francesco Petrosi, a propósito de la aprobación del predictamen que impulsa una pensión de gracia para ambos.
Muy feliz de estar acá en el Congreso, muy feliz de verme con un compañero de aula, un caballero hermoso que hemos trabajado en la película Alfa Calva.
Campos y Cesti se mostraron sorprendidos, pues la pensión de gracia está a punto de hacerse realidad. Y es que ambos personajes, a su avanzada edad, ya sienten estragos en su salud, pero esto en nada empaña la satisfacción que están a punto de recibir.
Decir Panamericana es decir mi casa. El Panamericano ha estado 40 años.
En los espejos de Risas y Salsa, los seres se mimetizan, se confunden, no se ven. Pero un momento, ahí se está moviendo algo raro. Acá, tenemos casualmente.
He tenido 70 años en el arte, no me quejo. He vivido muy feliz y he hecho feliz a muchas personas.
¿Qué pasa? Oye, una cosa, este micrófono no va por el hipódromo, compadre.
Ahora, después de 70 años de estar en el arte, vengo al Congreso porque me han llamado a darme una satisfacción a mis años de servicio.
Cuéntame la historia.
Yo lo vi, le digo que lo vi.
¿Viste que mataban a tu amiga?
Sí.
Me parece maravilloso, me parece que es una ayuda. El actor, creo yo, que el pintor y el escritor no para nunca. No quiero parar, quiero pararme. Gamboa es parte del camino.
Y es gente que lo recuerda con tanto cariño por tantos años.
La gente por la calle sí es muy cariñosa y me dan muchas bendiciones.
El único sistema que hay para ayudar a estos, y repito, próceres del teatro y la televisión peruana, es la pensión de gracia.
El policía Gamboa y el feo Campos, como se hicieron conocer ante el público, solo tienen muestras de cariño por haberse convertido en íconos del teatro y la televisión.
A todos los amo, que Dios los bendiga.
Antes que vaya a ponerme horizontal, al fin y al cabo, mi gente, las personas que me aman, que me quieren, que han visto mi trayectoria en 70 años, de que al fin se me da para alegrar mis días que me quedan.
Se espera que la pensión de gracia sea aprobada en el próximo pleno del Congreso.
Bueno, y así ha sido. Finalmente el Congreso lo aprobó. De esta forma, figuras de la televisión peruana que se hicieron conocidas en la década de los 80 contarán con una pensión ascendiente. Bueno, tampoco es mucho, pero es algo. 1.860 soles. El artista Gastón Aramayo Silva también será beneficiado con este monto. Esto se aprobó con 81 votos a favor, 0 en contra y una abstención.
Bueno, mucha gente en los comentarios que uno ve en las redes se quejaba diciendo pues que no era justo que les den la pensión de gracia cuando hay otras personas que también lo necesitan y que solo porque han salido en televisión. Pero también está el hecho de que sí, efectivamente han tenido su momento de gloria, sí, seguro han ganado mucho dinero, pero al margen de si ganaron o no mucho dinero, porque en cualquier otra profesión también lo hay, lo cierto es que trabajaron años en un canal que no les ha reconocido ninguno de sus derechos laborales tampoco. O sea, por el simple hecho de ser artistas, cuando terminaron su trabajo ahí, se dieron con la sorpresa de que no tenían ninguno de sus derechos pagados, ¿no? Ni liquidaciones. Eso lo sé por quien sí guardó pan para mayo, porque tuvo la prevención de hacerlo, otro artista de la época del mismo grupo, que además tuvo la suerte luego de trabajar en otras producciones mucho más exitosas que le dieron mayor rentabilidad y con la cual aseguró su futuro. Porque sabe que los medios de comunicación muchas veces evaden esta ley, ¿no? Porque igual es un empleado del canal, igual tiene que recibir lo que le corresponde como cualquier empleado, o sea, las gratificaciones correspondientes, las vacaciones, la liquidación, la CTS en este caso, el seguro, pero nada de eso lo pagaron. Entonces, este artista que me contó cómo fue la historia de ellos cuando terminaron en Panamericana Televisión, se dieron cuenta que no tenían todos sus años de trabajo prácticamente en papeles, en dinero, ¿no? No valían nada, no había ningún pago realizado, fueron a reclamar, algunos por ahí lograron algo, otros simplemente tiraron la toalla, dijeron nunca nos van a pagar. Nunca nos van a reconocer todos los años de servicio que hemos brindado al canal, como cualquier empleado, así como los técnicos, peores todavía los técnicos camarógrafos que trabajaron también se quedaron sin nada, ¿no? Es como que trabajaste 40 años y cuando terminas dices, bueno, mi liquidación, pues, ¿no? bueno, ya, no me van a liquidar, están en quiebra. Bueno, tengo mi pensión, mi CTS, tampoco había, ¿no?
Algo parecido pasó con Humberto Martínez Morosini también.
Claro, ¿no? Entonces hay algunos que efectivamente ganan dinero y juntan, ¿no? Pero se supone que no es la idea. O sea, al margen de que si tengas o no tengas el dinero en tu momento, de que seas un derrochador o no, lo cual puede ser criticable o no, el punto es que también hay derechos y los derechos son son esos, son derechos que no puedes evadir ni eludir en ningún sentido. Entonces, un poco también la idea del Congreso y la política debería de no ser simplemente ahorita dar pensiones de gracia, ¿no? Sino de cuidar de que esos derechos de esos artistas, y me incluyo porque yo también soy artista, sean realmente reconocidos en todas partes. O sea, trabajamos en un canal de televisión y se nos paga por honorarios o externamente y no se paga ningún tipo de reconocimiento legal, ¿no? Te hacen contratos de lo más vivos, ¿no? Con beneficios para los canales en los cuales tú sabes que terminas y terminaste y punto, y te vas y no tienes ningún tipo de gratificación, ni tampoco se te ha pagado ni vacaciones, ni un seguro, ni nada, ¿no? Ni nada de eso. Que es precisamente también una de las cosas que se reclamaron a América Televisión. Karina Calmet podrá ser criticada por muchas cosas, pero era cierto también eso. Todos los artistas que estaban ahí, si bien podían ganar mucho o poco, lo que fuera, no teníamos ningún tipo de contrato que garantizara esos derechos que se supone que nos conciernen a todos los ciudadanos del país, ¿no? Entonces, prácticamente el artista tiene que aprovechar el momento que pueda tener para juntar, invertir, como si viviera en un lugar donde no tienes derecho absolutamente a nada, ¿no? Igual pasa con las productoras, generalmente pues los artistas no trabajan fijo en un lugar permanentemente durante un tiempo, salvo que tengan contratos como en algunos casos en canales como América Televisión o como en otros países que se da gente que tiene contrato, por ejemplo en Televisa y tiene contrato de años, ¿no? Claro, en México es diferente, en México los derechos de los artistas son reconocidos, pero y una lucha incansable para reconocer si es que hay algún tipo de viveza, ¿no? Por parte de algún medio o productora con respecto a un artista. Pero acá no la hay. Acá hay muchísima gente, y no solo artistas, sino gente en otras profesiones, en otros cargos, en otras empresas, que muchas veces trabaja sin estar contratado para el canal, sino que de manera externa y no tienen ningún tipo de beneficio, ¿no?
Dos notas un poco semejantes. El cantante venezolano, mundialmente conocido, José Luis Rodríguez, el Puma, anunció su regreso a la música y los escenarios al cumplirse un año del milagro de la vida, que fue el trasplante de pulmones al que se sometió en un hospital de Miami. Dice: "Hoy cumplo un año de haber nacido de nuevo, no en el espíritu, sino en mi cuerpo", escribió el artista venezolano de 75 años, quien destacó que solo tiene palabras de agradecimiento. En su mensaje para conmemorar los 12 meses que han pasado desde que el 17 de diciembre de 2017 fue operado en el Hospital Jackson Memorial de Ciudad de Miami, el Puma mencionó a los médicos y al personal hospitalario, a su familia, amigos y asistentes, al donante y a su familia, y a los millares de fans de todos los países. Pero sobre todas las cosas, a mi Padre Celestial, a Cristo y al Espíritu Santo, subrayó. Fuentes cercanas a José Luis Rodríguez aseguraron a la agencia EFE que el cantante de éxitos como Pavo Real o Señora Bonita ha mantenido incólume su voluntad de regresar a los escenarios. Este es Extremos, episodio número 533. ¿Y qué fue de la resurrección de Juan Gabriel? ¿Saben algo?
He visto un post en Facebook ayer en el que mencionaba, bueno, salía Juan Gabriel explicando que se sentía mal por haber simulado su muerte y todo, ¿no? Ahora no sé qué tan cierto sea, tampoco no llega a tener el tiempo de investigarlo, solamente.
Y por haber pospuesto su resurrección también.
Claro, no, bueno, solamente encontré eso. No, de ahí no sé qué tan cierto sea, si es que es el verdadero Juan Gabriel o.
Ah, oh, aparece en video.
Sí, por eso justo te comento, ¿no? O sea, es es este, es un post que encontré nada más, pero no llegué a investigarlo mucho más allá. No, que me causó curiosidad.
¿Cuándo fue eso?
Yo lo vi ayer.
Ayer.
En horas de la tarde, más o menos, creo. Ajá. Que tres, más o menos por ahí. Ajá. Si no me estoy equivocando.
Bueno, acá efectivamente está llegando esta noticia de el supuesto Juan Gabriel hablando. ¿Este es?
Ah, no, yo lo vi en una rueda de prensa.
¿En una rueda de prensa?
Sí. Pero eso con... Pero...
No lo creo, ¿eh?
Sí, pero eso, o sea, no llegué a verificar si es que la información, o sea, era real.
No, yo creo que no.
Salió este... Ya sería mucho más este sonado.
Claro, no. O sea, bueno, igual salía con la cara como que mal, como que estuviera avergonzado, así, ¿no? Ahora, bueno, uh-huh. Estamos en la época digital y todo, cualquier cosa puede ser trucado.
Un programa mexicano sacó una foto de Juan Gabriel, pero ya muerto, como diciendo que es mentira lo que dice su ex-manager, ¿no? Uh-huh. Y también su acta, ¿no? Lo mostraron y dijeron que todo era falso.
Ok. Bueno, vamos a ver ello.
¿Y esas notas que han sacado?
No parece que son... No parece,
o sea,
que
son han tomado imágenes de otros...
Sí,
de
otros momentos.
Revistas.
Uh-huh. Bueno, al estilo de Black Mirror, en la vida real parece que en el Perú se está cumpliendo. Gisela Ponce de León, actriz peruana, habla sobre la maldición de Instagram, que está afectando la contratación de artistas y actores mediáticos.
Que la maldición del Instagram, es decir, cuántos seguidores tienes y cuántos no, también a los actores, les quiero contar para que sepan, también nos está afectando, porque ahora para tener trabajo en muchos sitios, felizmente, no en el teatro aún, creo, espero, pero parece que ya está empezando a ser así. No, ya está empezando a ser así. En algunas producciones teatrales, tienes que tener muchísimos seguidores, entonces ser prácticamente un influencer. ¿Eso qué quiere decir? Me gustaría que ustedes me respondan qué quiere decir eso.
Responde.
Bueno, a mí me parece una tontería esto de... O sea,
no es digo... un capítulo de Black Mirror que habla de esto, ¿no?
Sí, que justamente...
Es decir, que, no, pero ya llega la exageración, pues, ¿no? O sea, dependiendo de la cantidad de seguidores que tienes, dependiendo de cómo te están contratando o tratando para temas académicos, laborales, familiares, de seguro social, de todo, ¿no?
Sí.
Y tienes que siempre darle like a la gente más nice.
Sí, ya es una realidad, porque varias universidades invitan como exponentes a influencers que ni siquiera saben hablar, no saben dirigirse a las personas.
Pero tienen una gran
cantidad. Claro, tienen un montón de personas que los siguen, personas que los toman como ejemplos, y cualquier cosa que hagan ellos, para ellos es lo último, se debe seguir, se tiene que seguir.
Claro, bueno, eso es, lo he visto más acá en Perú, al menos. No, en el caso de Perú, tener 1 millón de seguidores significa que efectivamente sí eres un influencer, pero lastimosamente para muchas instituciones o grupos de personas significa que tú también eres un especialista en en comunicaciones, en diseño, en arquitectura,
en el arte de hablar, así, cosas así.
Claro, ¿no? Principalmente por ese tema, yo pienso que, okay, está bien que vivimos en un mundo mediatizado, que sí importa. Ya. Una cosa es que te sigan 100 millones de personas, 1000 personas, 2000, 4000, 20, 30, 100 mil personas, pero eso no te hace un especialista exactamente en algo. O sea, puede que hayas llegado a esa cantidad de seguidores.
Puedes comprar likes.
Claro, o sea, claro, puedes haber comprado likes o haber tenido la suerte de haber estado en el lugar exacto, en el momento preciso, y que algo sucediera y que por eso te volviera famoso, pero uh-huh. Eso no significa que eres un especialista en la materia, ¿no? O sea, que tengas 300,000 views en YouTube porque haces videos de comedia, no te vuelve un comediante, no te vuelve alguien que pueda hacer stand-up comedy, ¿no? O la última tendencia que yo he visto, por ejemplo, muchos youtubers que agarran y tienen 400,000 seguidores y se vuelven de la nada literatos. gente que saca libros, o sea, no tengo nada que decir, no, tampoco he leído el libro de, por ejemplo, de Germán Garmendia, que se llama Chupa el Perro, pero...
¿No te gusta Germán Garmendia?
No, me parece divertido como youtuber. ¿Te gusta? Como youtuber, ¿no? No he leído el...
Hombre divertido, digamos.
Como persona, sí.
Como hombre, pues.
Claro. No, no,
como... Como hombre, pues, un caballero agradable, ¿no? No te estoy diciendo sexualmente. Estoy hablando como un caballero, ¿no?
Claro,
como
claro.
Hombre. Su rostro, su sonrisa, sus ocurrencias.
Claro, no lo dices, pero tu cara dice otra cosa.
Ah, bueno, estás interpretando.
No, claro, por ejemplo, o sea, no tengo nada en contra ni de él ni de su libro, o sea, porque no lo he leído, pero hasta lo poco que tengo entendido es que él ahí cuenta su vida un poco y lo mezcla un poco con el chiste que él hace, o otro youtuber que se llama Treeline.
Treeline.
Sí, Treeline, es un español que hace básicamente tops, y el libro en realidad cuenta sobre esas cosas, sobre curiosidades nada más, o sea, no está tratando él mismo, dice, no trato ni siquiera de culturizar, no trato de hacer una obra literaria, no trato de hacer nada de esto, solamente son cosas que a la gente de repente le interesa y si lo quieren comprar va bien, pero hay otros casos de youtubers que hasta se quieren ser cineastas y no llegan al mismo, ¿no? Y lo que pasó, si no me equivoco, fue en Cannes, que fue este año, que hubo un gran problema porque creo que el youtuber, creo que era Fernand Flow, no estoy seguro. Presentó una supuesta película que en realidad era una campaña publicitaria para él mismo, ¿no? Y que causó una gran molestia. Por eso, o sea, yo soy en contra un poco entre de los disque especialistas, de los gurús de YouTube, ¿no? De estos influencers que se posicionan para llamar mucho la atención, que los invitan en las universidades como si fueran especialistas de, no sé, hablando de los medios, de transmedia, y los sujetos ni siquiera se han leído un cochino libro y no saben de lo que están hablando. Se les pregunta hasta quién es McLuhan y no saben ni siquiera, o sea, hablando de uno de los padres de la comunicación actual, más o menos, ¿no? Y eso es un gran problema, eso es un gran lío, ¿no? Y hablando en el mundo de los artistas, un artista no se define por qué tanta cantidad de likes tienes, ¿no?
Entonces lo que convendría es tener otro grupo de influencers que realmente hagan buena influencia.
Claro, o sea, por ejemplo, Residente, ¿no? De Calle 13, que sacó un disco en el que él mismo se fue a viajar por todo el mundo para saber de dónde vienen sus raíces, ¿no? Y curiosamente es un disco hecho con música media extraña, por así decirlo, porque usan instrumentos que comúnmente no escuchamos, que no son de esta región, que son de varias partes del mundo, y se vuelve uno de los discos más vendidos en el store de Apple y también en Spotify, uno de los más escuchados, ¿no? Y no es algo tradicional, lo que hizo Natalia Lafourcade con Musas, ¿no? Que es el recopilatorio de toda la música folclórica latinoamericana. Es un disco muy bonito, ¿no?
En realidad el internet y todas las ventajas que traen en cuanto a las redes y todo eso, están ahí y pueden ser aprovechadas para bien o para mal, pueden ser aprovechadas con calidad o sin ella, ¿no?
Sí.
Entonces, el criterio de quienes están fuera de eso es lo que está en discusión, ¿no? Porque claro, al final puedes tener, como dices, 100.000, 200.000, 500.000, un millón de likes, pero porque te los has comprado, porque has estado en un escándalo, porque te has metido, tu especialidad es meterte en sitios donde sepas que te van a generar, claro, likes, pero que no tienen absolutamente
que
nada que ver
que
con
lo busca,
tu talento.
Hay gente que busca.
Claro, ¿no? Entonces, ya el que está afuera y que te contrate solo por eso, solo porque tengas una cantidad de likes, es ahí donde viene la decadencia, ¿no?
Claro.
De qué criterio estás teniendo para asumirlo. Claro, ¿no? Eso por un lado, y en el caso de lo que comenta Gisela, pues es cierto, ¿no? Esa es una de las últimas bombillas con las que nos estamos dando, que ya sospechábamos de que era así, porque hay, digamos, en el Facebook, en Instagram, que los artistas abren su página oficial. Página oficial implica que tengas muchos likes, ¿no? Entonces, las producciones de que no hay muchas tampoco, pero las que hay en televisión, en algunos casos, no en todos, pero buscan que haya gente que les pueda jalar audiencia, entre comillas, sí, ¿no? Entonces, por consiguiente, buscan quien tiene más likes, ¿no? O quien tiene mayor cantidad de seguidores. Eso en cuanto a la producción de televisión, que de alguna u otra manera estamos medio acostumbrados, sobre todo los artistas, a que la televisión siempre sea así, ¿no? Siempre sea más marquetera, en todo sentido, porque es un negocio que pero sin embargo también somos de la idea, incluso siendo artistas y en hablando como comunicadores, de que el boom sería que hubiera una conjunción de las dos cosas, ¿no? Que hubiera calidad y también hubiera pues artistas que están jalando mucho público, en fin, pero por su talento, por la calidad de su trabajo, como ocurre en otros sitios, ¿no? Acá solamente se está limitando a quien tiene mayor cantidad de seguidores.
Claro, por eso ya. Justo comento el caso de Natalia Lafourcade, de René de Calle 13, o sea, ellos son influencers y también las cosas que han hecho son, o sea, marcan, ¿no? O sea, escuchar ese disco de Musas es algo hermoso porque es todo el folclore latinoamericano, de incluso ellos mismos dicen, ¿no? Son cosas que se han perdido y que comúnmente los jóvenes ya no las van a encontrar. Lo que hemos hecho es actualizar un poco los temas con la misma fuerza, con el mismo misticismo, para que ellos lo puedan sentir, y es un disco que ha pegado bastante.
Claro, es el criterio lamentable de la gente. Ahora, a propósito de este... Perdón, a propósito, déjame terminar. A propósito de lo que comenta Gisela, pues salió a contestarle Miguelito Arce. Bueno, Miguelito, te estimo mucho, pero.
¿Miguelito Barraza?
No, Miguel Arce, que le dijo, pues, como que. Le dio un argumento que para mí no es muy válido, ¿no? Como diciendo que si ella dice que cierran estos realities, mucha gente se queda sin trabajo, técnicos, camarógrafos. No es verdad, no. Porque se cierra el programa, pero el espacio tiene que llenarse, sí. Ajá, con otra producción. Y ellos van a trabajar igual, grabando, editando, en la parte técnica, en lo que fuera. Pero acá de lo que se habla es de la calidad del contenido de la producción que se pone en vitrina, ¿no? Porque es una vitrina increíble de la televisión para todos, ¿no?
Claro.
Ya, igual estos técnicos, no es que se acaba el programa y se van y están en la calle, ¿no? O sea, simplemente comienzan a trabajar en otra producción,
¿no? Claro, la televisión no se va a quedar, no van a dejar una pantalla en negro dos horas.
Claro, no va a pasar eso, sí. va a haber trabajo igual para ellos, ¿no? Lo que y tampoco el reality tampoco es, ya lo hemos hablado acá, no es que sea negativo, el problema es el contenido y el criterio con que lo desarrollan.
¿Qué,
¿no?,
diferencia hay entre el abdomen de Miguel Arce y el mío?
Bueno, ahí ya tampoco no te pases,
pues. 80 kilos.
Un poquito más.
Antes de irnos al corte, DC Comics anuncia un nuevo personaje. Se trata de nada menos que de Jesucristo. Esta noticia, que muchos usuarios han alegrado, fue difundida por la web CBR. Así es, el Hijo de Dios tendrá su propia historieta bajo el sello editorial de Vértigo de DC Comics.
Sé que van a sacar una versión animada japonesa de la vida de Karl Marx. Me parece más interesante.
Esta compañía es conocida por ser línea más adulta de la compañía dueña de Batman, Superman y la Mujer Maravilla, entre otros héroes populares. Cabe mencionar que en Vértigo ya se han mencionado mucho el cristianismo, incluyendo a Dios, los arcángeles y hasta el mismo Lucifer. Por este motivo, los fans de este sello no se han sorprendido sobre la idea de que Jesús de Nazaret tenga su propia historia. Muchos usuarios en redes sociales han comentado que esa decisión de DC Comics es una jugada arriesgada y que traerá mucha polémica. No descartan que será todo un éxito, ya que nuestro Mesías no estará solo, sino que compartirá aventuras con otro superhéroe que luce muy similar a Superman. La nueva serie de cómics estará escrita por Mark Russell y será ilustrada por Richard Pace. En cambio, la portada del primer número estuvo a cargo del artista Amanda Corner. Contará también con una portada alternativa con el arte de Tom Forley y tendrá 32 páginas. ¿Ah? ¿Qué les parece?
Son más amantes del cómic.
No soy muy amante tampoco de los cómics. Claro, conocedor de los cómics. Creo que más sigo Marvel, y de DC me gusta mucho Batman. Me gusta bastante el concepto. Pero ya.
Repito.
No, o sea, como digo, no soy muy seguidor de.
No, así no puedes hablar. Ya, pasamos la nota.
Sí, no sé, entré en crisis.
Vamos a corte, regresamos en Extremo, Jim Churliza y Elisa, y volvemos con el concierto que fue arrasado
por el tsunami en Indonesia. Volvemos rapidito aquí en Extremos.
A panther that is positively pink. Well, here he is, the panther, the pink panther. Everybody loves a panther that's pink. He really is a groovy cat, and he's a gentleman, a scholar, he's a acrobat. He's in the pink, pink panther, pinky panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original panther pink from head to toe. Yeah, he's the one and only truly original panther pink panther from head to toe.
El show de la Pantera Rosa.
A panther ever so pink. You've seen that he's a groovy cat, and what a gentleman, a scholar, what a acrobat. He's in the pink, pink panther, the rinky-dink panther. And it's as plain as your nose that he's the one and only truly original panther pink from head to toes. Yeah, he's the one and only truly original panther pink panther from head to toes.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Navidad 2018 en Sol Frecuencia Primera.
El tiempo es una ilusión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De vuelta en antena en Extremos, episodio 533. El Emporio de Gamarra es un caos. Extremos estuvo allí y apreciamos cómo en las veredas había, en cada vereda, de cada lado, cuatro filas de ambulantes. Así es, cuatro filas de ambulantes y en la pista, ocho filas, señoras y señores, de ambulantes. Sumadas, ¿cuántas tenemos? 16 filas de ambulantes en la calle. Increíble. Y además son agresivos, muchos de ellos, y no permiten el paso peatonal. Dios nos libre de una desgracia.
Casi como la paradita en Chorrillos.
No, por favor. Esto ni siquiera se asemeja a la procesión del Señor de los Milagros. Esto es
el Navidad.
Esto es la anarquía total. La anarquía total, el burdel total. Apreciemos. Eso es por el desgobierno de la
Gamarra. Imposible para cruzar una simple pista. Los ambulantes se han puesto no solamente en las veredas, sino también en las pistas, a
ante el gobierno local de La Victoria. Vean ustedes.
Dame 10 hombres para cambiarme.
Esto junto con nula vigilancia de Serenado. La gente en balcones avanzando al estilo de procesión, como ustedes pueden apreciar. Vamos a intentar cruzar hacia el otro lado. Perdón, disculpe. Permiso, por favor. Vea allá. Y esto está un poco más suelto, pero igual muy difícil poder pasar para el otro lado.
Acá apreciamos otra escena, aprecien la muchedumbre afuera de la estación central, de la estación Gamarra, del tren eléctrico.
¿Qué es eso?
Debe haber unas 1,000 o 2,000 personas esperando el tren en este momento. Entrando, saliendo, llegando, yendo. Acá miren cómo además en la avenida Aviación, esto ya viene de semanas, de hace meses, 3 a 4 filas de ambulantes llenan este lugar.
Qué terrible, porque en cualquier momento, lamentablemente, y eso es como que una ley universal, algo, una desgracia puede ocurrir ahí, un incendio como fue en Mesa Redonda, en el centro, que aún después de esa experiencia han seguido habiendo otros pequeños incendios que afortunadamente se han podido solucionar a tiempo, pero sin embargo en uno de ellos se ha cobrado vidas. Nuevamente encontraron a una persona fallecida y una persona encerrada en un local, ¿no? Y ahora, como bien menciona, ha habido otro incendio. Pero imagínate cómo está esa calle. Si ahí un descuido, alguien tira una chispita, cualquier cosa, con todos los papeles, las telas, la gente congestionada, así que no puede pasar, la comida también que venden, se hace un incendio peor que el de Mesa Redonda. Porque incluso en el de Mesa Redonda, a pesar de todo ello, no había tanta congestión. El tema era que eran pues locales con pirotécnicos, ¿no? Lo que avivó las llamas y lamentablemente causó toda esa desgracia. Pero acá además hay muchísima gente y muchísimo material inflamable, porque está lleno de telas, papeles, adornitos de Navidad y todo lo que venden ahí, que también, y seguro que también pirotécnicos.
También hay restaurantes, por lo que también
restaurantes, hay gas, todo. Ajá. Imagínate la desgracia que sería y nadie se está tomando la atención de poder, o sea, alguien pues una autoridad que ponga orden en ello, ¿no? Ahora, Iván, ya está terminando la Navidad.
Ni siquiera hay tomas de grifos, de agua.
No hay nada.
Es el tierra de nadie.
Ajá. Y eso lo estamos viendo ahorita, que ya es está en su máximo apogeo, porque estamos cerca al 25, pero normalmente en estas Gamarra, en los últimos tiempos, se ha vuelto un lugar así, donde hay muchísima gente que transita, ambulantes que están en las pistas, que ya no, los carros apenas pueden pasar, muchísima gente, y con el calor y todo, y además hay peleas y todo lo demás, porque la gente pues se pone más exaltada, qué sé yo, por el mismo desorden, ¿no? Que no te permite puedes realizar, si es que vas a hacer una compra, tienes la necesidad de ir ahí a hacer una compra, no sientes que puedes hacerlo con la comodidad mínima, ¿no? En cualquier momento puede haber una desgracia de este tipo y va a ser mucho peor que la de Mesa Redonda, porque hay muchísima más congestión de gente y de todo lo que hemos mencionado, ¿no?
Muy bien, continuamos con el programa. Tenemos ahora esa información ofrecida. Más de 200 personas murieron y cientos resultaron heridas cuando el tsunami, un tsunami así es, golpeó las playas del entorno del estrecho de Sunda este sábado
en Indonesia al anunciar una actualización de víctimas. Decenas de edificios fueron dañados y han desaparecido al menos muchas personas. 62 personas murieron. No, son 200 personas que han muerto.
Wow.
200 personas, 843 están heridas y 28 desaparecidas. Según el balance se viene obteniendo, esto puede incrementarse, esa cifra sí puede incrementarse. Cientos de edificios resultaron dañados por la ola que golpeó playas del sur de la isla de Sumatra y del extremo occidental de Java alrededor de las 21:30 horas locales, 14:30 GMT del sábado. La ola se generó tras la erupción del volcán considerado el hijo del legendario Krakatoa, el Anak Krakatoa, según el vocero. Esta, en imágenes difundidas por la televisión, podría verse como la ola invadía la playa de Karita, un popular sitio turístico en la costa oeste de Java, dejando a su paso una acumulación de escombros diversos. En Karita, Muhammad Bintang, de 15 años, vio aproximarse la ola. Llegamos a las 21 horas para las vacaciones y de pronto llegó el agua. Todo se volvió negro, no había electricidad. En la provincia de Lampung, al otro lado del estrecho, Lufti Razit, de 23 años, contó cómo huyó de la playa de Kalianda para evitar morir. No lograba arrancar mi moto, así que salí corriendo. Recé y corrí todo lo que pude. El tsunami se registró a las 9:30 de la noche del día domingo. Las causas las causas del tsunami todavía son inciertas, aunque se insiste en el monte Anak Krakatoa. Así está de terrible y más todavía. Apreciemos esto es sin precedentes. Una ola inundó y devastó el concierto de la banda de rock Seventeen. No solamente se llevó a los músicos y a los cantantes y sus instrumentos, sino también a su público. La nota a continuación en este caso. Bueno, acá la tenemos en unos segundos. Se llevó el tabladillo, los músicos, el público y también a los artistas que estaban en ese. Adelante. Refrescante.
Cruel. Qué terrible momento de haber sido para todos.
O sea, lo van a sortear cuando lo hablen.
Pareciera, ¿no? Pero
con la electricidad de los equipos nada más,
claro,
se está electrocutando todo el mundo.
Sí, pues, o sea, esa muerte ha sido terrible. Y los que han sobrevivido también, creo que es algo que difícilmente puedes olvidarte, ¿no? 12
años del tsunami que sucedió también en Indonesia en el 2004.
Sí, que justo
fue para Navidad.
Justo le hicieron una película también.
Sí.
Ajá.
Lo Imposible se llama, si no me equivoco. ¿No? Muy cruda la película, ¿verdad? Y bueno, me sorprende también si es que ha sido, como dices, de lo que poseía posiblemente el hijo de Krakatoa. Estamos hablando de hablando de Krakatoa, probablemente una de las explosiones volcánicas más grandes que se han registrado en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora
definitivamente que este ha sido una situación que nadie se esperaba, por ejemplo, en ese concierto, ¿no? De pronto me preguntaba, cuando hay un tsunami no hay una alarma que suena previo, capaz, efectivamente es lo que iba a decir, capaz sí estaba sonando, nadie la escuchó por el concierto, o bueno, además que fue producto de la erupción de un volcán, hay quienes están al tanto siempre de estos cambios que se dan en este tipo de volcanes o de la marea. Puede ser un poco sorpresivo porque la verdad es que a veces el mar te sorprende, no sé, de un momento a otro comienza, claro, a levantar, más que de día comienza poquito a veces, en algunos casos, porque lo ves viniendo desde otras regiones, ¿no?
Pero no es tan agresivo tampoco la marea.
Ajá.
En este caso,
claro, es que acá ha habido además la erupción del volcán, que es lo que ha movido en realidad la marea.
Bueno, vamos a ver ahora algo completamente diferente, pero antes en el Perú tampoco se salva. Ha habido un oleaje muy fuerte en Manco, en Piura. Así es. La nota vamos, la tenemos entonces, que la tenemos lista. Lo que ha ocurrido en Máncora. Sí, acá lo tenemos. Un severo oleaje en Máncora y los pueblos aledaños. Ha dejado inundada la ciudad tan hermosa, este pueblo tan bonito. Y vamos con lo que ocurrió. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, COER, dispuso la evacuación de centenares de veraneantes que disfrutaban del mar en estas playas de Piura. La nota a continuación. Ahí están las olas. En el malecón de Máncora, el agua ingresando por todo el malecón y llevándose todo el cuerpo. Tremendo, tremendo.
Claro, es como
impresionante.
Como un mini tsunamito.
Las olas llegaron hasta el jardín de turístico, incluso ocupó parte de los negocios comerciales de la zona. Ah, tremendo, acá hay más todavía. Este es en el malecón de Mango. El mar completamente embravecido. Choca pues contra las vallas de seguridad. Por supuesto que es prácticamente imposible bañarse con tranquilidad en el estado. Bastante movido entonces Máncora en este momento tremendo.
Claro, ahí por las imágenes estamos viendo que ha sido realmente fuertecillo en medio de lo que podemos decir, pues no pasa de ser algo más anecdótico en comparación pues con lo que ha pasado, ¿no? En Indonesia y todo ello. Pero como comentábamos, el mar tiende a esos cambios repentinos. A veces uno está en la playa, por ejemplo, y hay determinadas horas en las que de pronto sube y estás con tu, si es que estás ido a la playa y estás con tu toalla ahí, de pronto viene una ola y llega hasta donde estás, ¿no? Y se lleva tu toalla y se lleva
todo. Yo creo que hace como unos 15 años estaba acá en el malecón de Chorrillos. No me acuerdo qué cosa estaba haciendo, pero cuando miré hacia la playa, recuerdo que una ola salió y mojó a todos los bañistas. A todos los donde sí. Estaban todas sus cosas y llegó hasta ahí.
No, de hecho, de hecho justo hace unos días, Sandro, comentábamos porque yo tenía otro celular antes, ¿no? Que se malogró porque le cayó agua de mar, ¿no?
Y no lo tiraste.
No lo tiré.
Así me desagua de este gordo.
Bueno, a pesar que estábamos peleados, me iba a botar mi celular, no te pases.
Mientras yo vacacionaba muy feliz en las islas Fiji, sí, con claro. 20, 40 mujeres,
sí, claro.
Fijianas. Entonces, sí, no. Ana Rosa decía
acá, bueno, yo estaba en una playa del sur con unos amigos tenis.
Acá nomás en el
Lurín. No estaba con 40 hombres porque no necesito pagarle a nadie para que esté conmigo.
No les pagué. Me recibieron, dijeron, ¿quién viene? Viene Sandro Pelodi. ¡Oh! Bienvenido. mi florcita. No les pagué a nadie.
Sí, claro. Y estaba con unos amigos ahí en la playa y de pronto, y no estábamos tan cerca de la orilla, ¿no? Estábamos como normal, pues, ¿no? Al medio de la playa. Y tranquilos, todo conversando, y de pronto vino una olaza y se llevó, pero todo, así, la toalla, todo, como si hubiéramos estado sentados en la orilla del mar y hubiera venido una ola. Y mi celular pues fue víctima, ¿no? Lo agarré en medio del antes que se lo llevara, pero se había mojado todo, a pesar que lo abrí y todo lo demás, no se malogró.
Ah, lo que sí me ha pasado es que una vez en la playa me llegó un tronco de árbol.
Un tronco de árbol.
Sí, cuando fue esta...
¿Viste zapatos, zapatillas?
No, fue extraño. Es que, no, cuando fue el fenómeno del niño...
¿Cómo te llegó el tronco?
Pero después gusta.
Claro. Depende cómo te digo el tronco, ¿no?
No, sino que cuando fue el fenómeno del Niño Costero, habíamos ido con mi enamorada justamente a la playa. Y estamos dejando las cosas todo, y cuando vamos a entrar a la playa, apareció literalmente el tronco de un árbol. Saliendo del mar salía un tronco, nos quedamos así con cara de ¿qué pasó acá? No, pero fue una cosa rarísima.
Muy bien, vamos ahora con algo completamente diferente. El otro día, esa es otra de las notas de acá de Sol Frecuencia Primera. Enciendo el televisor 5 de la mañana, qué rico despertar con los pajaritos cantando, el sol saliendo, la brisa que te va cayendo, qué delicia. Y enciendo pues el televisor en este flamante, novedoso, increíble canal de televisión nuevo, bueno, nuevo entre comillas, que presenta América Televisión ahora en esto que ha llamado América Next, así le llaman. Y bueno, dije, a ver, ¿qué estarán pasando en este nuevo canal de América Next? Pues vamos a enterarnos. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Vamos a apreciarlo a continuación en extremo. ¿Tendremos listos? Aquí está.
Quiero que vean ustedes a continuación lo siguiente. Son 5:19 de la mañana. Está empezando un nuevo día. Y van ustedes a apreciar lo siguiente. Si yo pongo en este momento Next TV, canal 13, que hoy pertenece a América Televisión, miren lo que encuentro. A veces ustedes, cuando pongo Next TV, es realmente increíble. Efectivamente, miren, este sujeto lee el aposento alto con su programa, con su nocivo espacio de televisión al aire a nivel nacional en Next TV. Esto es justo, esto es correcto. Que la gente siga viendo a este sujeto abominable, monstruoso, lavándole el cerebro a las personas. Esto es inaceptable. Máxime ahora que Next TV está en un manejo de América Televisión. ¿Es acaso una doble moral de parte del medio de comunicación? ¿Qué es lo que podemos entender con esto? El pastor Santana, tremendo corrupto, haciendo programa como si nada en la televisión. Actualmente, diciembre de 2018.
Sí, pues parece increíble, ¿no? Porque hemos estado comentando en episodios anteriores las noticias sobre las denuncias que le han hecho a este hombre, las pruebas, y él mismo aceptando, ya porque no le quedó de otra, que realmente pues había abusado de estas jovencitas y de pues, posiblemente muchísimas más que aún siguen creyendo que lo hicieron en nombre de Dios. Y se escapó, estuvo escondido un tiempo, salió la hija, la esposa a reemplazarlo, y resulta pues que sigue él en su programa de televisión y sigue saliendo en la televisión. O sea, es tiene una denuncia, está en proceso y aún así está en la televisión, ¿no?
Seguramente Dios ya lo perdonó, entonces ya está de nuevo ahí predicando, y quién sabe, de repente en un par de meses volviendo a cometer los mismos actos que ya había hecho antes,
y el,
¿no?
Que y el dinero, porque deben haber pagado muy muy buen dinero para tener ese espacio en el canal, y ahí claro, no importa pues la ética ni la moral del medio de comunicación.
Y no tiene cara para volver a salir después de todo lo que ha hecho todavía. Se para adelante y a seguir predicando, entre comillas, el amor entre todos,
la igualdad del diezmo inmenso que muchas veces pide, ¿no? O sea, no voy a olvidar.
Veamos acá, esto también se ha comentado en redes sociales y hay quienes dicen lo siguiente. Hay un comunicado que hizo América Televisión, dice: nos complace informar que América Televisión y Next TV han acordado unir esfuerzos de NextTV y el grupo ATV, han acordado unir esfuerzos con el fin de entregar a los televidentes una nueva opción que se identificará como América Next. América de Televisión licenciará un paquete de su programación de entretenimiento de reconocida calidad. Bueno, eso es para dudar, ¿no?
Debatible.
Y uso de sus marcas. NextTV transmitirá dicha programación conjuntamente con sus propios contenidos de entretenimiento y periodísticos en su amplia cobertura a nivel nacional, conservando ambas empresas su línea editorial. Esta alianza comercial cuenta con el apoyo del grupo ATV, el que brindará toda su experiencia a American Next y en la comercialización de espacios publicitarios. Según contrato, y está resaltado y agrandado, NextTV transmitirá sus propios contenidos y el programa de Santana, que parece que nunca renunció y la prensa no le interesa porque le interesaba solamente salvar la Alianza Lima, estará dentro de esos contenidos que pagan por alquilar espacio. América no se hace responsable, tampoco NextTV, porque le pone su advertencia antes de cada programa. No, no es así. Entonces yo pongo pornografía. Ya, yo me hago un programa de concesión, ya. Compro un espacio y pongo pornografía y me hago millonario. Y que el canal pone, no nos responsabilizamos por lo que se presenta ahí. Claro. Soy Sendero Luminoso y pongo mi espacio. Al Qaeda, cualquiera de esas organizaciones, ¿no? El Estado Islámico, ya. Y ATV dice, al principio, no nos responsabilizamos. No es así. O un espacio y a un programa, ¿cómo fabricar bombas? ¿Cómo tirarse abajo a las torres de alta tensión? O un adoctrinamiento, ¿no? ¿Cómo volverte terrorista?
¿Cómo consumir drogas?
No, ¿cómo consumir tu la mejor droga?
Más ¿cómo consumir, cómo conseguirla? Este caso sería, ¿no? Este,
o prepararla tú mismo.
Claro, o incluso, claro, puedes sacar programas de todo tipo bajo ese concepto que están ahora colocando a este pastor Santana, que... bueno, nada tiene de pastor, más que nada sería de un embaucador en general, ¿no?
Y con Ostra, si te has dado cuenta, en el episodio que he visto, se delicia a empresas. Y mira, yo he hecho un programa de madrugada, sé lo que es esa hora. Las 5 de la mañana es un horario muy pedido. No creas que es un espacio donde nadie te va a agarrar. Es un espacio... ¿quiénes ven? El Perú ya está levantado a las 5 de la mañana. El Perú profundo. El Perú de las provincias. El Perú de los emprendedores. El Perú de la gente de los mercados. A esa hora ya está desayunando o almorzando. Desayuno, almorzando. Tomen sus buenas sopas. Sus buenos filetes a esa hora. Ya están ya en acción. Y a esa hora ven a este sujeto. Y les ofrece, todavía dice, para que su empresa mejore. Obviamente tienes que dar el diezmo y tienes que vincularte a su siniestra organización.
Claro.
Entonces, esto, que sea auspiciado por un medio de comunicación que a la vez lucra, porque le cobra, es completamente corrupto. Totalmente corrupto. Eso ni qué decir. ¿Qué hace ahí este hombre? Por Dios.
Es curioso que muchas empresas tienen a cuidar bastante su línea de imagen corporativa, ¿no? Y de tratar de no juntarse ahora, con este tipo de personas.
Claro, América dice, no, nosotros solamente le damos contenido. Joder, pero estás poniendo tu marca, América Next. Entonces, ¿yo cómo voy a permitir que mi marca salga con un programa de semejante categoría o semejante tipo?
Claro.
Ni hablar.
Sí, no tiene lógica. No, o sea, en realidad, ahí...
Acá son frecuencia primera. Y eso que no somos tan grandes, no de esa parte, han venido gente también de diferentes congregaciones religiosas y les hemos dicho que no. Han venido también de otro tipo de programas y les hemos dicho que no. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar qué cosa van a transmitir con el membrete de Sol Frecuencia Primera. Así de sencillo. Porque el público confía en una emisora, confía en lo que se dice ahí y quienes están allí. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar en la marca América cuando me presentan a este sujeto? Prendo el televisor y está el sujeto ahí. Eso es totalmente inadmisible.
Bueno, lo que pasa es que también en el tema religioso muchas personas se cierran a la posibilidad de hacerse las preguntas más allá de... no te permiten cuestionarte las razones o cuestionar más allá de lo que, o sea, lo que te dicen el pastor o el cura o la religión que uno tenga es eso, y no puedes cuestionar, no puedes ir más allá, porque eso es todo. Yo recuerdo un episodio que estaba viajando a Guaral y se sentó una señora a mi lado, normal, ¿no? Yo iba leyendo y me dice, hija, te quiero comentar algo. Yo, sí, claro, y me empieza a hablar de su religión, no recuerdo ahorita cuál es, pero me decía que tenía una congregación en cerca de Lima.
Uy, ay, ay, esos son los pentecostales, son los peores.
Y me decía, hija, mira, tienes que escucharme, esto te va a cambiar la vida. Y me empezó a hablar de la Biblia, me empezó a hablar de cómo su vida se transformó, cómo que hay un grupo de líderes y en mi grupo que son de jóvenes va a haber un líder, y si yo sigo yendo siempre, si voy dando los diezmos, si voy leyendo la Biblia, si voy predicando a todos, pues entonces Dios me va a retribuir, me va a dar muchas bendiciones. Y o sea, trataba de todas formas...
¿Y quién sería para hablar en nombre de Dios?
De decir, o sea, tenemos pastores, incluso desde tu edad te podemos formar para que tú seas un líder, seas una persona que transmita el mensaje y seas nuestra pantalla.
¿Y qué pasó?
Yo desde claro le dije que sí creo en un ser todopoderoso, mas no en ninguna religión, pero respeto a la fe de cada persona. Cada quien decide a quién entregarle su fe, cada quien decide a quién o a qué rendirle culto, está bien, pero si intentan ya, pues,
sobrepasarse
ante mis términos, pues ahí sí yo le digo, ¿sabes qué? Ya no, porque yo también tengo mi propia filosofía de vida, mi propia creencia, y cuando yo intento decirle a alguien, no, o sea, respeto y quiero lo mismo para mí.
Y esta es la famosa promoción de American Next. Nace un nuevo canal. American Next.
En American Next sabemos que la televisión nació para contarnos. Y ahora te traemos una nueva oportunidad para que disfrutes de tus programas favoritos. Te queremos más cerca. Te queremos más entretenido. Te queremos más feliz. Por eso nace American Next. Un nuevo canal de televisión. Para poder estar juntos, primero debemos estar cerca. América Next.
A ver, ¿eso qué significa? Que todo eso implica el programa del señor Santana.
Claro, supuestamente, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es un espacio así como cuando prendíamos RBC y veíamos espacios vendidos, posicionados, ¿no? Pero sobre todo, una de las quejas que siempre hay con respecto a los medios que hacen ese tipo de comercio con sus espacios es que no hay una identidad realmente. No existe una identidad, y más allá, aún cuando ya sobrepasa los límites, en este caso estamos viendo a un hombre que ha sido pues todo un escándalo, ¿no? En los medios por ser un delincuente.
Miserable.
Claro, un delincuente miserable, hemos visto, es más, llegó al punto tal de no poder ya negarlo, que lo tuvo que aceptar, entre comillas, porque justificaba aún así su acción, ¿no? Como que era pues un ser humano débil, que había caído en tentación.
Pero cuando sale todo, era que los guiaba.
Claro, ¿no? Entonces, y la gente pues ahí, sus seguidores, que es fanático, porque eso sí es fanatismo, que justificaban su acción, como entonces, desde ese punto de vista, todos los delincuentes que salen a decir, caramba, soy débil, ¿no? Me arrepiento y déjame libre, ¿no? No me busquen más, no me sigan acusando, ya me arrepentí. y no es así, pues, ¿no? Porque en primer lugar nadie le cree a ese sujeto que se haya arrepentido de nada. Lo único que le puede causar cierto arrepentimiento es la probabilidad de que sus ingresos económicos disminuyan, ¿no? Y vuelve a la carga y vuelve, continúa porque es su negocio. Es su negocio. Las personas que lo siguen deberían de entender eso, que no es que esté dándoles ningún acto de fe, ni un cobijo espiritual, ni mucho menos. Es un negocio, ¿no? Y quienes lo siguen, en este caso, son simplemente meros instrumentos para poder llegar a su objetivo. Pero que un medio de comunicación, cualquiera que este sea, en este caso ha sido Next TV, lo presente, pues, no teniendo todavía esos antecedentes. O sea, y es bastante que uno a veces se queja porque ve que estos grupos compran espacios en los medios, sino que además es alguien que ya es un escándalo.
No, pues, si está poniendo su logotipo para hacer un relanzamiento de ese canal de Antena Fría, tiene que tener, pues, también condiciones, ¿no? De que en el canal no estén pasando porquería.
Claro, no, y al margen de eso también es un escándalo, pues, porque es un sujeto que desde el momento en que lo pones en antena, estás transmitiendo una imagen y una filosofía también de vida y de sentir, ¿no? ¿En qué caso es eso? Un tipo que acosaba jovencitas, las engatusaba, las engañaba, las dejaba mal. Las dejaba mal en algunos casos, como la chica esa que salió a hablar, porque esa chica, pues, su vida no va a ser la misma, ¿no?
Claro.
En adelante.
Y el Canal 4 es un programa que supuestamente lucha, que lucha por supuestamente por el maltrato contra la mujer.
Esa es el canto de todos los canales.
Ajá. Y este hombre es un total misógino, porque en sus en sus charlas, en sus alabanzas, su hijo hablaba de cómo golpear a una mujer en caso que esta no quisiera caso. O sea, si esta no se vuelve.
Ay, la Biblia también tiene cosas muy interesantes, claro. Si las lees muy detenidamente. Sí. O sea, la Biblia no es ningún libro santo,
no, en realidad. Pues, y ellos lo toman todo al pie de la letra y se creen todo.
Claro, no solo al pie de la letra, sino como les conviene, incluso.
Ajá.
Claro. La gente más vulnerable es el público, pues, de esto. Entonces hay que cerrar filas. Hay que cerrar filas. Esta gente es nociva, esta gente es muy dañina. Así que, y van a cerrarse, o sea, no intentes convencerle de lo contrario. Simplemente evádelas. Evade a estas personas. Si tienes un familiar que ya ha sido contaminado con esta basura, trata de llevarlo a un especialista.
Preséntamelo.
¿Sí? ¿Por qué?
Hasta ahora he hecho que cuatro personas se retiren de este tipo de religiones.
Contratado, entonces tengo que... A ver, quiero que le quites eso.
No lo digo con orgullo, pero es algo divertido.
Bueno, los haces, por favor.
Bueno, en realidad más que diversión, ¿no? Orgullo es una...
Es un exorcismo, en realidad. No lo digo por eso. O sea, no lo digo... lo decía como burla un poco a ese rato, ¿no? Pero lo que sí he hecho con las personas que he conocido ha sido principalmente mostrarles desde un punto de vista en el que ellos mismos ya no pudieran escapar de ver lo que realmente está sucediendo, ¿no? Colocarlos, como quien dice, contra la espada y la pared y dijo, oye, mira, o sea, sucedió eso, tú me hablas de tal cosa, pero es esto, ¿no? De un punto muy, muy, muy fijo, ¿no? En el que ni siquiera, por así decirlo, el perdón de un Dios te puede salvar, ¿no? O sea, golpear, masacrar, discriminar, no es parte de proliferar el amor, ¿no? Entonces, creo que esos han sido los puntos principales, ¿no? Bueno, y cogerme mucho de los materiales que ellos tienen, de los materiales bíblicos, que tienen muchas fallas, ¿no? Y muchas veces son parecen libros de terror en algunas partes, que, o sea, creo que ni Gengis Khan tiene tantas muertes como las que ha causado Dios en toda la Biblia, por así decirlo, ¿no? Entonces,
Las que ha cansado el hombre en nombre de Dios.
También, no sé.
Tomando el nombre de Dios,
claro,
que
¿no?
No sabemos si existe, si realmente eso es lo que quería, ¿no?
Bueno, y claro. vamos escuchando ya la música que nos trae al primer invitado navideño. Estamos ya haciendo un enlace con la señal de Arequipa. Primer invitado navideño en Extremos, episodio regular 533. La Navidad ya se acerca. Primer invitado navideño, ¡hola! Estamos con Fonchi, un aplauso.
¡Bravo!
¡Aló! ¿Cómo va? ¿Perdón?
¡Hola!
¡Aló, chamo! ¡Hola!
¿Qué pasó?
Se cortó.
Parece que era una cruzona llamada. Vamos a intentarla nuevamente.
Ah, no, esa no era la voz de Fonchi.
No, esa definitivamente no era la voz de Fonchi. Vamos a ver qué pasó con esta llamada. La vamos a tener en unos segundos aquí en el programa.
Vamos a reiniciar la comunicación en unos instantes. Tenemos varios invitados, pues tenemos varios invitados tanto en el programa regular como también en el especial Navidad. Van a poder escuchar a varios invitados que tenemos internacionales, nacionales y de ayer y actuales también, que van a estar presentes en esta celebración navideña y en estos episodios del año.
Hola.
Ahora sí está.
Ahora sí, Fonchi, ¿qué tal?
Hola, Ana Rosa, hola, Sandro. ¿Qué tal? Después de tanto tiempo.
Bienvenido, nuestro primer invitado entonces de Navidad aquí en el programa, que queremos escuchar tu saludo. ¿Cómo te va para comenzar?
Bueno, extrañándolos mucho, Sandro. La verdad es que si bien los domingos es un día familiar y la hora en la que hacíamos el programa era complicada, se les extraña mucho, de verdad. Pero bueno, las amistades verdaderas son para siempre, así que aquí me tienes. Básicamente, Sandro, hacerle llegar a todos nuestros seguidores, nuestros escuchas, un caluroso abrazo por estas fiestas, más allá de la razón por la cual las celebremos, creo que es un buen pretexto para hacer un alto en nuestro día a día y abrazarnos todos con cariño. Y nada, Sandrito, dejarles a cada uno de las personas que conforma la familia Soy Frecuencia Primera mis mejores deseos de que este haya sido un gran año y, por supuesto, para el año 2019 que todos sus sueños y sus deseos sean realidad.
Yo estaba pensando como que este día de Navidad debería ser más el día del amor, más que el amor de la humanidad. Una cosa global. Bueno, acá te saludan rápidamente Jorge Carvajal.
Hola, Fonchi, ¿qué tal?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Encantado de escucharte.
Cindy.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Hola, Cindy, el gusto es mío, encantado.
Carolina.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos.
Ana Rosa la Poderosa, y ya no tiene mayor presentación que hacer.
Hola, Fonchi, ¿qué tal? Feliz Navidad.
Gracias, Ana Rosa, igualmente para ti, todos los tuyos. Bueno, con Ana Rosa yo no quería dejar de mencionar el éxito de la obra teatral que ya terminó. He escuchado extraordinarios comentarios. Yo lamentablemente no he estado por Lima en estos meses y me he perdido una gran obra, pero he podido visualizarla gracias al apoyo de un gran amigo y realmente me he quedado anonadado de la calidad de interpretación, tanto tuya como de tu reparto. De Rosa, felicitarte por un año muy bonito. Espero que todos los años sean así. Y no quiero tampoco dejar de mencionar pues este gran paso que ha dado Sandrito a nivel académico, que muchas veces es solamente un paso más, el de licenciarse y el de graduarse, pero créeme, Sandro, yo pensaba igual que tú y al ir dando estos pasos uno va adquiriendo mayores conocimientos, más responsabilidades. Y creo que ha sido un año excelente para toda la familia de Soy Frecuencia Primera. Y me alegro de considerarme un amigo de ustedes, de haber sido parte de esta familia tantos años. Es inevitable cuando yo hablo un poco de mi vida hablar de ustedes. Y nada, siempre aquí para cualquier cosa que me necesiten. Cuando hay algún motivo tan especial como este, siempre cuento con mis queridos amigos.
Muchas gracias, Fonchi. Un aplauso para él, la platea. Estamos calentando motores ya para... más tarde el especial de Navidad, dice el programa regular de Extremos. Conchi, la mejor de las Navidades para ti y para tu linda familia allá en Arequipa. Y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Sandro. Un abrazo fuerte y un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen en el mundo. Yo, gracias a Sofía, por la primera vez, he logrado grandes amistades en otros países. Y por supuesto aquí en el Perú, me alegro de ello, me felicito de ello. Así que a seguir adelante y nada, hasta una nueva oportunidad, Sandrito.
Gracias, hasta pronto. Se va a Fonchi con nosotros. Se cruzó la llamada, ¿no? Al comienzo.
Fonchi, sí. Otra voz.
Sí. Bueno, tenemos más noticias acá en el programa. Oh, sí, tenemos esto. Antes de irnos, nos mandaron esta novedad navideña. Vamos a ver si la tenemos lista. Por favor, si la tenemos acá, está lista. Y volvemos. Viene Daniel Salaverry, presidente del Congreso. Y cómo puso en su sitio a la gente de su propia bancada. Jim Churriza también viene en unos segundos aquí en el programa.
Un tabullo raro, tuvimos que ir hasta lo más alto de los cerros del Agustino. Ahí, esta señora tiene un apellido muy, pero muy especial.
Yo soy Rosa Orto, ¿y qué? ¡Que vive Orto!
Bien, ok.
Qué interesante. Qué trascendente.
Regresamos, esto es Extremos. A su estilo, Human Nature, Eternal Flame.
Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning? Eternal flame.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. A mí me gusta mayor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2018, en Sol, Frecuencia Primera.
El tiempo es una ilusión.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 533. Mitt nos ha dejado este saludo. Adelante.
Pasen muy bonito en compañía de sus seres queridos y amistades. ¡Felicidades!
Muy bien, ahí está el saludo de Mitt, una de las voces significativas de Sol Frecuencia Limitada desde el 2013. Bueno, Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, pues puso en su sitio a la gente de su propia bancada, y no solamente eso, sino que concluyó la sesión sin votación y congresista de Fuerza Popular que se quedaron estupefactos. Eso que quiere decir que finalmente se aprobó la formación de nuevas bancadas. La nota de inmediato, en Extremos.
Tiene la palabra el congresista de Belaunde. Voy a dar una intervención. Me gustaría hacer un par de acotaciones antes de cederle esta interrupción. La primera, presidente, es que en mi calidad de vocero alterno de la bancada liberal me encuentro aquí a defender la decisión que este Congreso ha tomado. Y quiero empezar señalando que me llama poderosamente la atención que no hayan dejado que usted pueda hacer una aclaración a lo señalado en el debate. Esto va en contra de toda la práctica parlamentaria, donde siempre, presidente, se ha permitido que el presidente en el Consejo Directivo, donde yo he participado algunas veces, en comisiones o en el Pleno, pueda realizar algún tipo de precisión. Está grabado, está en actas. Claro, lo que pasa es que ahora lo que el presidente tiene que decir no le agrada a la mayoría. Y eso es lo que hace que ahora, cuando usted ha querido usar democráticamente la palabra para... Acá, le pido, presidente, por favor, que se mantenga la calma en la sala. Yo puedo dar todas las interrupciones que deseen, pero pido que se respete mi derecho a intervenir, presidente. Por favor, llame la atención a la sala. Congresistas, quien está haciendo uso de la palabra... Congresista, no soy gracioso, soy el presidente del Congreso y estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor. Quien está haciendo uso de la palabra es quien define si da o no da la interrupción. No lo pueden obligar al congresista a que dé una interrupción si no lo desea. Las interrupciones en el momento adecuado. Quiero terminar de dar las ideas. La primera interrupción será la congresista Salgado. La segunda puede ser la congresista Mayo. No hay ningún problema. Escuchemos las voces que nos son incómodas. El Congreso es el espacio para que todas las voces que fueron elegidas por el pueblo puedan expresarse en igualdad de condiciones. Así no le guste a la mayoría, presidente. Entonces sí tengo que llamar poderosamente la atención. La prensa y la ciudadanía es testigo que el presidente del Congreso siempre ha podido realizar las precisiones que considere adecuadas para llevar el debate, y el día de hoy no se le ha permitido. Y eso es algo que debe constar en actas y debe constar a la ciudadanía. Segundo, mientras...
Bueno, y aquí el momento en que simplemente concluyó la sesión. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 533 en Sol, Frecuencia Primera. En unos momentos lo tendremos. Cabe indicar que la sesión terminó con aplausos de las bancadas no agrupadas, la de izquierda y la de Acción Popular.
Gracias. Se ha agotado la bancada de Fuerza.
Solamente voy a hacer unas breves precisiones. El día de hoy se ha dicho que yo, como presidente, he convocado esta sesión porque me he dado cuenta que he cometido un error y que voy a corregirlo. No es así. De acuerdo al reglamento, he cumplido
con acatar una disposición de más de un tercio de los integrantes de esta comisión que me solicitaron que yo convoque a esta sesión. Quiero dejar eso en claro. Segundo, la agenda puntual de esta sesión era a fin de esclarecer los alcances de la supuesta cuestión previa acordada por el referido órgano parlamentario en su sesión del 31 de julio del 2018. Habiéndose cumplido con dar cuenta respecto a la agenda de la sesión, se levanta la sesión.
Y se acabó. Y los congresistas de Fuerza Popular quedaron estupefactos.
Bueno, el presidente del Congreso se retira, no hubo votación, culminó la explicación de parte de los congresistas entre aplausos de las bancadas de los no agrupados, las bancadas de izquierda y de Acción Popular, y se han quedado estupefactos. La bancada de Fuerza Popular, vamos al lado derecho izquierdo, por favor, Carlos, ahí están los, la mesa directiva quedó, ¿cómo le podemos decir? Impávida. No hicieron nada, no pensaron la reacción del presidente del Congreso. La mesa directiva está sorprendida, los congresistas también fujimoristas están sorprendidos por la decisión del presidente del Congreso. No hubo votación, quedan las cosas como están, se permite la, la conformación de bancadas y lo que se ha hecho es simplemente explicar ante la mesa directiva lo ocurrido. Nos comunican que va a haber conferencia de prensa, la bancada de Fuerza Popular, la imagen fue contundente, ¿no? Fuerza Popular se quedó allí, sentada, mientras la bancada de Fuerza Popular, mientras tenían a los otros grupos, dentro de ellos los no agrupados, quienes aplaudieron y celebraron lo que les permite seguir siendo bancada.
Parecía una imagen congelada en un
Rosa
primer momento.
Bartra, Rosa Bartra conversando con Johnny Lescano, bueno, uno de los temas que quedaba allí. Ya no se puede hacer nada. Y la congresista Bartra, ahí está en imagen, ella tuvo en su poder mucho tiempo, lo que significó este debate, este informe, para que se pronuncie, la comisión de constitución.
Definitivamente, pues ya todo está consumado.
Ajá, bueno, últimamente estamos viendo este tipo de situaciones en el Congreso.
Puso los pantalones,
Sí, y creo que, bueno, en medio de todo, porque tampoco es un ángel ni un santo, ¿no? Tiene sus perlas también, pero de pronto, pues, la inteligencia de prima y tiene que ver qué es lo que más le conviene también, ¿no? Y ya es un hecho, pues, de que en el Congreso se han realizado muchísimas acciones que no tienen nada que ver ni con el beneficio del país, ni tampoco de una forma alturada ni lógica, ¿no? Entonces, pues, han perdido en muchos casos no solo la credibilidad, sino también el respeto que se le debería de tener a un congresista. El pueblo, la población está harta de estas personas que están ahí ocupando un lugar que es importante para todos, para nosotros como ciudadanos, y que lo hayan, pues, manipulado y usado de la peor manera. De ahí que se necesita que ya esta última etapa, porque prácticamente estamos como que entrando a una última etapa de lo que es este Congreso, se cierre de una vez de la mejor manera y de hecho, pues, cada quien ve lo que más le conviene y lo que mejor debe hacerse, porque están en vista de todo el país, ¿no? El país espera, está al tanto en los últimos tiempos de cada acción, cada reacción que se da en el Congreso y en las esferas políticas, para también dar con ellos su respaldo. O en otros casos, la censura o la espalda a muchos de estos personajes que ya no se les quiere ver nuevamente pasando por ahí.
Regresamos rápidamente con la siguiente hora del programa. Kudai viene con Dime Cómo Fue.
Sol.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Disculpa, ¿están bien?
Muy en buena. ¿Por qué no se vuelve a su país?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2018. En Sol, Frecuencia Primera.
El tiempo es una ilusión.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa. Esto es Extremos, episodio regular. Efectivamente ha sido un estreno con Kudai. Ellos mismos nos han enviado la canción Dime Cómo Fue. Flamantita se estrena en la programación de Solo Frecuencia de Primera y de inmediato se va al top en la canción estrella de la semana, la última canción estrella de la semana, así es, del año 2018. Y recuerden, este 31 de diciembre, la canción estrella del 2018, no se la pierdan, estará fabulosa como todos los años. Muy bien, vamos, en unos segundos tenemos un contacto con el, nuestro amigo, el señor Naguib Churliza. Así es, gran conocedor, gastrónomo, y también gran conocedor de la Navidad. Él le encanta la Navidad y tiene un nacimiento hermoso ahí en su residencia, y por supuesto conoce mucho de estos temas. Siempre nos es tradicional contar con su presencia en los diversos programas que hacemos aquí en la radio, especialmente en Navidad. Vamos con él, quien ya es nuestro segundo invitado del programa. Acá lo tenemos.
Hola.
Señor Chuliza, ¿qué tal? Bienvenido al programa.
Muy buenos días, mi querido Sandro, y muy buenos días a todo tu querido público.
Buenos días, buenas noches, dependiendo la hora que lo escuchen. Bienvenido al programa. Bueno, feliz Navidad para comenzar, feliz Navidad para ustedes, para todos los suyos, en este programa que estamos haciendo aquí en la radio, en Extremos. Para nosotros, como le decíamos, es un alto honor y un gusto tenerlo siempre en las Navidades, en especial, para que nos comparta un poco de esa gran sabiduría y conocimiento y experiencia que tiene, no solamente por los temas culinarios, gastronómicos, sino también por la Navidad. Y en esta ocasión queríamos un poquito conversar sobre los famosos tres o inclusive cuatro reyes magos que las tradiciones católicas, cristianas nos hablan.
Gracias, mis queridos amigos. Primero que nada, muy felices fiestas para todos. Sobre los reyes magos existe muchísima controversia en la historia. Para empezar, de los reyes magos en realidad solamente existen epístolas escritas 300 años después del nacimiento de Cristo. Entonces no se sabe si es realidad que existieron o no existieron. Luego, los estudios científicos que están realizados sobre astrología, el mismo nacimiento de Jesús no coincide con la presencia de la estrella de Belén y el nacimiento en la fecha del siglo cero de Cristo, que es la nueva era cristiana. Que aparentemente Jesús en realidad nace 3 o 4 años después, si es que se va a basar la historia y lo que es la estrella de Belén.
En abril.
De los reyes magos.
En abril, dicen. ¿Ah? Dicen que en abril.
Se dice efectivamente que fue en abril, y se dice que en realidad fue en lo que hoy sería el año 4 después de Cristo y no en el año 0.
Pero otros dicen que simplemente no existió.
No, Cristo existió, sí, ese es un hecho comprobado, históricamente graficado, narrado, escrito, tanto por voz a voz como por escritura, que sí existió en ese lado del mundo, como no existió en América antes de la llegada de Cristo. Ahora, de los apóstoles se habla que son 12. De los reyes magos se habla que fueron 3, que fueron 4, o que fueron 12 igual que los apóstoles. Lo que sí se sabe es que la noticia del nacimiento de Jesús el Redentor, hubo lo que se llamaba los reyes, que también se llamaban los magos, porque tenían poderes de encantamiento, y que fueron varios los magos que llegaron a Belén en búsqueda de Jesús para su nacimiento, pero que llegaron muy tarde y posiblemente ya lo encontraron en Belén. Entonces es muy interesante, porque supuse teóricamente las osamentas de los tres reyes magos, de los cuales se habla 300 años después de Cristo por primera vez, y que por primera vez se les da un nombre, que fue Baltasar, Gaspar y Melchor, uno de ellos representando al continente de África, el otro representando al continente de Asia, y el tercero representando Europa, uno blanco, uno moreno y uno negro. Aparentemente son simplemente referentes del avance del cristianismo a través del mundo en los primeros siglos después del nacimiento del Cristo Redentor. Entonces, tenemos toda una disyuntiva que me sentar acá. La catedral de Colonia, en Alemania, donde se albergan los restos óseos de los tres libros, supuestamente comprados a Francia alrededor de 1500, Entonces, ¿sabes si son verdaderamente osamentas de reyes magos o si verdaderamente son osamentas de terceras personas que se utilizan como un simbologismo dentro de la era cristiana? Sin embargo, la Catedral de Colonia es una de las catedrales más bellas del mundo, con un promedio de 20.000 visitantes diarios, lo que la convierte en la ciudad más visitada de toda Alemania, siendo aún un pueblo pequeño. Y la simbología cristiana, ¿qué te dice? ¿Qué representa los tres reyes magos? La simbología del amor, la simbología de la entrega, la simbología del regalo. ¿Qué regalos? El oro, la mirra y el incenso. Entonces, la mirra es la que enciende el incienso, ¿verdad? Y lo perfuma. El incienso, que viene a ser equivalente al palo santo, que conocemos en el Perú, y el oro, que representa las riquezas y la pureza de la humanidad.
Se habla de la existencia de un cuarto rey mago, Altrabán, que se perdió. ¿Qué
sí,
sabes?
Se habla, mira, mucho de ellos no conozco, pero también se habla de 12 reyes magos, y de 14 reyes magos, y de 28 reyes magos. Entonces, como lamentablemente en ese entonces la epístola, o sea, la escritura sobre los hechos es muy tardía, como te digo, en el siglo III después de Cristo, o sea, casi 400 años después de su nacimiento, es bastante de palabra a palabra, bastante leyenda, bastante de realidad, bastante de fantasía, bastante de imaginación. Pero acá lo que cuenta es la belleza de la celebración de los Reyes Magos como festividad cristiana. Porque hay países donde, por ejemplo, los regalos para los niños son los Reyes Magos. Cuando yo era niño acá mismo en Lima, Perú, hace más de 60 años, me pienso aceptar ideas reales, los regalos todavía los recibíamos con la bajada de Reyes. El día 6 de enero. En España, sin embargo, de la festividad más importante de todas las celebraciones navideñas, que como he dicho en el anterior programa, empezaban en el día de la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, en todos los países de América y hispanohablantes, en realidad es la culminación de las celebraciones del rito cristiano por el nacimiento del Redentor que hoy veneramos y amamos todos. Porque lo que tenemos los seres humanos es que tener fe. Que fe a mí me sobra, milagros el Señor Jesús me ha hecho muchos, nunca le pido un milagro a los Reyes Magos, aunque te parezca mentira. Pero que Jesús existió, existió. Que fue, existe la documentación absoluta. De los Reyes Magos no. Tal vez sean una leyenda, tal vez sean una ficción, tal vez sean parte de la imaginación humana para reforzar el crecimiento de la fe. Pero mientras que el Perú se celebra el 6, en el día pleno, en España empieza la celebración el 5 de enero, en la víspera de los Reyes, en la cual se celebra el equivalente a la Nochebuena del Perú y al día siguiente de ellos fue la Navidad del Perú.
Uh-huh. Ahora, estaba hablando usted digamos, el personaje central de toda esta celebración, que es en realidad Jesús el Cristo, y que por último,
claro,
es el que menos se le menciona hoy en día, ¿no? Más habla de Papá Noel, de Santa Claus, inclusive de los Reyes Magos también, pero no mucho se habla. Se habla del niño Jesús todavía, y un poco en el Ande, pero acá en la ciudad más es la Navidad, nada más la Navidad, y repite, ¿no? La Navidad, regalos, punto. Entonces,
sí, exactamente.
Y la comida, por supuesto, ¿no? Y el hecho de estar reunidos más es como una especie de día de la fraternidad humana, parecería, ¿no? Un día del reencuentro,
claro,
de la humanidad. yo creo que un poquito en ese personaje, Jesús, yo creo que un poco esa era la intención, ¿no? Aunque tampoco yo creo que, por lo que se sabe de Jesús el Cristo, tampoco era un hombre ególatra, ¿no? Que adorara, que lo adoren, ¿no? Que le den pleitesía, ¿no? Un hombre más bien filosófico.
Claro, él jamás pidió que le rindan pleitesía. Lo que hizo Jesús, que culminó en árabe, es Isa, y para los musulmanes es el profeta Isa, y para los cristianos es el nuevo Mesías, de los judíos que se convierten en cristianos. Lo que hace él es en realidad reunirnos en una noche específica a la cual el ser humano le ha puesto fecha, que es acá en América el 24 de diciembre, en Norteamérica el 25, en España el 26 de enero, y sucesivamente en cada área del mundo. Lo que hace en realidad, lo que dices tú, congregar a la familia, de alguna manera absoluta, hace que los que tienen familia o no la tengan, congreguen ya sea a su familia directa o a los amigos cercanos para una noche de goce, de celebración, de festividad, aunque no hay que dejar de recordar que hay etapas de la historia en que el nacimiento de Jesús lamentablemente no era celebrado como una fiesta, porque si tú tenías un hijo para bailar, te decían, eres un hereje. No es como hoy en día, que la celebración del nacimiento de Jesús es verdaderamente una celebración, sino que hubo épocas en la historia en que se celebraba a Jesús, pero en simultáneo se recordaba la muerte y redención y sacrificio de Jesús en la cruz en un solo día. Entonces, tú no podías poner un disco, no podías poner música, no podías bailar, no podías sentir la dicha y el regocijo de que haya llegado al mundo este Señor con este mensaje de paz y de un sentido de comunidad, que es el que se establece en la historia del mundo. Porque en la historia universal anterior a la palabra de Cristo, el mundo es muy autócrata, es muy antidemocrático, es absolutamente reinos y monarquías absolutas, donde el pueblo no tiene ni voz, ni palabras, ni presencia, ni importancia. Entonces, lo que vivimos hoy en el modernismo, que se llama democracia, de alguna manera es la invocación de Cristo el Redentor de los derechos de la vida para la humanidad en este mundo, y no solamente para los grandes señores que reinaron en sus reinos como propietarios de sus gentes antes del nacimiento de Jesús, y su palabra, que fue muy seguida por el pueblo, porque él prometía una nación diferente para el mundo. Él prometía que todos éramos iguales, que ante los ojos de Dios su Padre nadie era diferente a nadie, que las diferencias no existen, que las clases sociales que nos diferencien como seres humanos no existían tampoco. Y la creación de los Reyes Magos de alguna manera refuerzan esa figura 300 años después de la muerte de Cristo y 1000 años después de la muerte de Cristo con la Catedral de Colonia.
Correcto. Jorge, adelante.
Estamos hablando de un mensaje de paz, solidaridad, fraternidad, hermandad, igualdad entre los seres humanos. Anterior a ello eran seres superiores y seres inferiores. El ser superior, el rey, el autócrata, el señor de sus tierras, propietario de sus gentes, de sus tierras y de sus animales. Y después de Cristo es, tú tienes la oportunidad de ser. Tú eres un ser humano, no eres un animal más de la cosecha de tu patrón. Eres el ser humano pleno y vivo, que a través de mi sentimiento vas a poder gozar en pleno de tu existencia. Ese es el verdadero significado de la presencia de los Reyes Magos, sea ficción o sea realidad. Y no tenemos tampoco de no ir a la Catedral de Colonia a pedir una prueba de ADN de las osamentas que existen y que son veneradísimas por el mundo entero de los Reyes Magos, porque no sabemos ni quiénes fueron sus antepasados.
Hace varios años siempre he estado observando que dicen, bueno, que le han hecho la prueba del ADN al manto de Cristo, a varias cosas. ¿Cómo es que efectivamente una prueba de ADN puede corroborar si es que ese manto, ese cuerpo, esos restos le pertenecieron a esa persona? No, o sea, bueno,
mira,
no,
una prueba de ADN hoy en día se ha vuelto tan sofisticada que cualquier ser humano en la Tierra que sabe una prueba de ADN, como está hoy mismo de moda en Estados Unidos, en Europa y también ligeramente en el Perú, lo único que le va a salir es que su primer antepasado es un africano.
Claro.
Porque es mentira que existan razas humanas. Existe una sola raza humana, que somos nosotros, la humanidad, que fuimos cambiando de colores por la exposición al clima, por la exposición al sol, por el cambio de ubicación geográfica. Entonces, en las pruebas de ADN, en realidad, lo único que podemos comprobar es lo que nos comprobó ya en el siglo XIX este gran científico británico, que nos dijo: un momentito, señores, todos somos africanos, ahí hemos nacido como raza humana.
Muy bien, señor Zurliza, ha sido realmente un gusto, es un gusto enorme tenerlo aquí en el programa. Muy agradecidos por su siempre simpática y especial participación, y esperamos reencontrarnos muy pero muy pronto con más de su sabiduría tan interesante e importante, y sepa que siempre a la medianoche de Navidad lo tenemos presente.
Muchas gracias, es un privilegio para mí poder participar y contribuir con una gota de arena o un grano de arena cada vez que me convocan. Les deseo que pasen unas lindas fiestas y tengan presente, no se olviden, de lo que se trata acá es de reunirse o con la familia, y si no la tenemos, con los amigos que tenemos de verdad. Un gran abrazo para ustedes y para todas su audiencia.
Muchas gracias y hasta muy pronto. Ana Rosa se ha quedado muda.
Estaba meditando.
¿Qué conclusión tienes?
Bueno, una de las cosas que sí se me vino a la mente fue cuando comentó de que antes se celebraba la entrega de regalos en la fecha de la bajada de Reyes acá en el Perú. Creo que casi todos los acá presentes ya conocemos la entrega de regalos el 24 para el 25, el famoso Papá Noel y todo lo demás.
Yo escuché, ¿no?, de pequeño de la bajada de Reyes, siempre quise participar de la bajada de Reyes y nunca pude estar en una.
Claro, es que ahora, bueno, hacen, ¿no?, la bajada de Reyes en algunos casos, pero ya no es como, imagino, debe haber sido antes, que era el momento, claro, sí, de la celebración.
Esa importancia, pero en provincia sí, en Piura, mi abuela me cuenta que ellos celebran la bajada de Reyes y ahí entregan los regalos. O sea, aquí en Lima, acá en Lima tenemos la costumbre de 24 para 25 regalos, pero allá en provincias es el mismo 6, que es la bajada.
Claro,
de Reyes.
Acá en Lima es una cuestión más alienada, no, no es así. Y lo que más me llamó la atención ha sido que este año he escuchado que muchas han estado celebrando el Día de Acción de Gracias. En Perú. Ya no se pasa.
Eso no lo he escuchado.
Están entrando saludos internacionales. Adelante. Están entrando, por favor, de una vez. Adelante con los saludos.
El saludo de Navidad para la frecuencia fina del grupo mexicano Chito Guadas.
Cantaremos todos, uno primero y otro después. Cantaremos. Y el canto de los gritos sin cantar.
¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad!
¡Muchas felicidades! ¡Y próspero año nuevo!
¡Chiquilladas!
Y aquí el saludo de Danny Gibson.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. This is Gilbert Gibson, and you are listening to Frecuencia Primaria.
Primaria, Frecuencia Primaria, ¡un aplauso!
¡Bravo!
Se nos fue la hora completamente. Tenemos para la próxima semana esa noticia extraordinaria de este juez que ganó un juicio por ruidos molestos. Eso lo veremos la próxima semana. Vamos con lo último del programa. Regresamos con lo último del programa. En Extremos, episodio 533. Volvemos.
Rock quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. Estaba a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración en la Navidad. Ha llegado.
So, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el tiempo esperado. Ya la fiesta. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza tirando al revés. Es la Navidad,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavila, no, paloma.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y son las cosas pequeñas. Un te quiero. Ay, un te amo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Navidad 2018. En Sol, Frecuencia Primera.
El tiempo es una ilusión.
Sol,
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Nos vamos, estrenos episodio número 533 en esta semana de Navidad, y pero nos vamos a reencontrar porque acá todo el equipo va a estar, se va a amanecer con ustedes, bueno, no tanto amanecer, pero vamos a pasar la medianoche de Navidad con ustedes, como es clásico. Jorge, tú vas a estar a la medianoche de Navidad con nosotros en la cena, también va a estar con nosotros Carolina en la cena, va a estar Cindy también. Muy bien, claro, repite ahora sí. ¿Vas a estar, Cindy?
Claro que sí.
Ahí está, no, en la anterior claro que sí que estábamos. Ya, Ana Rosa va a estar. Sí. Y todo el equipo también de invitados especiales. No se los digo, va a ser una sorpresa, no tienen idea todo lo que va a pasar en el especial de Navidad. Va a ser fabuloso, fantástico. Les va a gustar mucho.
Te va a encantar.
Así es. Sí. Gracias por habernos acompañado, de verdad. Estamos muy felices acá en Solo Frecuencia Primera, por su muy simpática sintonía, por su acompañamiento en este programa especial, en estos programas en general de todo el año de Solo Frecuencia Primera. Jorge, se va a despedir.
Esto, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima semana ya.
En especial de Navidad también, más,
sí,
más cerca.
Justo decir primero cómo se llama ya el programa fin de año y nos esperamos más en un rato, bueno, para el especial de Navidad.
Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en el especial de Navidad y en los otros programas.
Nos reencontramos en el especial de Navidad.
Ya todos listos para darle curso a la cena. Y reencontrarnos en el especial de Navidad para compartir todos juntos un momento muy, muy, pero muy agradable.
Bueno, les dejamos con este tema musical. Va a estar con nosotros el muy recordado en el especial de Navidad, el muy recordado Tío Pepe, José Salinas Castillo, que tenía un programa espectacular en los años 80, un programa pionero de la radio, llamado El Show del Tío Pepe. Va a estar con nosotros aquí en Extremos, no se lo pierdan. Y una de sus canciones características, que era precisamente el programa Los Niños en Unión, era El Ratón Vaquero de Cricri. Con ello nos despedimos, ¡feliz Navidad! ¡Chau, chau!
La ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, jamás de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I want you to let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Las fuertes
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Las orejas implorando compasión, dijo el muy ladino que se va a reformar. Y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos.
What the heck is this house for a manly cowboy mouse? Hell with you, let me out, and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí. Y aunque hables inglés, no te dejaré salir.